7 y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 3 de enero con Javier Fernández Mar. Domingo, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que siguen dando que hablar los datos de empleo conocidos hoy, la cifra total se sitúa en 3.400.000 parados. Es el dato más bajo de un año de los últimos 8 cursos. Los números para Mariano Rajoy no hacen otra cosa sino invitar a seguir trabajando.
Que son datos que nos reconfortan, pero que sobre todo nos estimulan y deben estimularnos a todos, fundamentalmente a quienes crean bienestar, riqueza y empleo, los emprendedores, a seguir trabajando con intensidad para que las cosas vayan mejor en el futuro.
Seguimos además pendientes del caso Diana Kerr. Se ha reabierto el debate entre los partidos sobre la prisión permanente revisable. La oposición votó para eliminarla, Ciudadanos se abstuvo. Su secretario general, José Manuel Villegas, ha dicho esta tarde que hay otras fórmulas para condenar ciertos casos como este y que su voto no se mueve.
Es una medida que tiene esas dudas de institucionalidad y por lo tanto creemos que es mucho más efectivo el ir por la reforma de la ley de política penitenciaria, que esas penas máximas de 30, de 40, incluso hasta 40 años que hay en España, hay determinados delincuentes que la van a cumplir de forma íntegra. Nuestro voto de abstención será el que se mantenga.
Hoy además hemos conocido que la última evaluación sobre España elaborada por el Consejo de Europa asegura que nuestra respuesta para prevenir la corrupción sigue siendo insatisfactoria. El informe critica que sus directrices no se ponen en marcha, Ricardo Rodríguez.
Los expertos del Consejo de Europa lamentan que se siga sin un código de conducta para diputados y senadores, una regulación completa sobre conflictos de intereses que regule regalos, actividades extraparlamentarias y bienes de sus señorías, o la existencia de una vigilancia efectiva con capacidad de endurecer los castigos ante su incumplimiento. En ese sentido, reclaman el compromiso de los representantes políticos. El organismo internacional también censura la falta de ambición de la ley para controlar los lobbies, a pesar de existir diversas iniciativas paralizadas, eso sí, desde hace meses en las Cortes. Critica además esa misma inacción en reformas para mejorar la independencia y la transparencia del Consejo General del Poder Judicial, los jueces y la Fiscalía General, y que estima ya injustificable por la parálisis política ante la pasada repetición de elecciones generales.
Y sepan por último que dos personas han muerto esta tarde ahogadas en Mutriku, en Guipúzcoa. Se trata de un matrimonio francés que estaba paseando junto al mar cuando una ola les ha arrastrado.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
La tormenta está dejando a su paso numerosos daños materiales y sobre todo humanos. Una persona ha fallecido a causa de la caída de un árbol mientras esquiaba en la Alta Saboya y una quincena de personas han resultado heridas varias de gravedad. En París, la Torre Eiffel ha estado cerrada durante buena parte del día. El tráfico aéreo ha estado perturbado y en los aeropuertos de Alsacia ha sido suspendido este tráfico. En Normandía los trenes no han podido circular y en Suiza, donde también ha llegado la tormenta, se han registrado ráfagas de hasta 200 km por hora. Un tren de la línea Montreuil-Bernois ha descarrilado por la fuerza del viento y hay 8 heridos. Por otro lado, Emmanuel Macron ha anunciado una ley para luchar contra la difusión de informaciones falsas durante las campañas electorales. El presidente francés quiere imponer obligaciones de transparencia sobre todos los contenidos sponsorizados en Internet para conocer la identidad de los anunciantes y los de los que los controlan, así como limitar las cantidades consagradas a estos contenidos.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Merkel se ha reunido hoy con el socialdemócrata Schulz en un encuentro informal todavía para empezar a hablar de la gran coalición. No es la negociación formal que empezará el 7 de enero, pero sí han ido fijando formato, orden de las conversaciones, mientras las encuestas dicen que estos grandes partidos siguen perdiendo apoyos y la derecha populista y antieuropea y antiextranjeros de Alternativa para Alemania gana un punto porcentual respecto a las elecciones de septiembre. Por lo demás, entra en vigor la ley de transparencia salarial que permite a las trabajadoras alemanas conocer el sueldo de sus colegas masculinos para que puedan reivindicar misma remuneración por mismo trabajo realizado a partir del 6 de enero. Y en Sajonia-Anhalt, la policía ha encontrado anoche los cadáveres de dos recién nacidos en el congelador de una mujer de 46 años que tiene otros dos hijos de 15 y 18 con los que estaba celebrando las fiestas navideñas en esa misma vivienda. Su expareja lo sabía desde abril, le pidió que se deshiciera de ellos, pero al comprobar ayer que permanecían en el congelador decidió llamar a la policía. La mujer ha sido interrogada y puesta de nuevo en libertad a la espera de las autopsias.
Vamos hasta Marruecos, Beatriz Mesa.
Hoy es noticia, más al sur del norte de África, en Nigeria, la muerte de 9 personas en un atentado suicida perpetrado por la organización terrorista de Boko Haram. El ataque se ha producido contra una mezquita. El terrorista se infiltró entre los fieles que acudían a rezar y detonó la carga explosiva. Nigeria se enfrenta a un problema de inseguridad de la zona noreste, en donde Boko Haram mantiene su principal bastión a pesar de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Y el gobierno de Marruecos ha enviado al ministro de Energías con carácter urgente a la provincia de Jerada, al noreste de Marruecos, tras las protestas sociales que se han desatado por la muerte de dos mineros clandestinos de carbón. La provincia de Jerada ha creado una economía paralela desde finales de los años 90, cuando las minas fueron cerradas. Desde entonces, los lugareños explotan estas minas de manera ilegal, poniendo en peligro sus vidas. Y una última hora, fuentes diplomáticas consultadas por la cadena COPE confirman que los reyes de España retrasan su visita institucional a Rabat. Estaba prevista para la próxima semana.
Y terminamos en México, María Berza.
Perú sigue conmocionado por el accidente del autobús que se despeñó por un precipicio al Pacífico. Al menos 48 personas han muerto y todavía siguen las labores de rescate de los cadáveres. El autobús iba por una carretera muy estrecha y peligrosa y al chocar con un camión cayó al vacío. Fue en Pasamayo, al norte de Lima. En Brasil, en el centro oeste de este país, 9 personas han muerto después de un brutal motín en una cárcel en el que escaparon un centenar de presos. Los fallecidos fueron carbonizados y 2 de ellos, además, decapitados. Y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Federica Mogherini, comienza hoy una visita de 2 días a Cuba, donde intercambiará puntos de vista sobre los derechos humanos, el comercio y la migración con los líderes del gobierno cubano. Esta es la primera vez que la diplomática europea llega a la isla desde la entrada en vigor provisional del Convenio de Diálogo Político y de Cooperación en noviembre pasado.
Casi las 8 menos 20. Lo que toca ahora, después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Cuidado con los ánimos que expresa Donald Trump a los manifestantes que protestan estos días en Irán. Cuidado si hay alguna tentación de impulsar una sublevación popular. Hay algunos precedentes terribles. El peor, Siria. Los países occidentales animan a los que protestan, reclaman su libertad de expresión y de manifestación, tal y como hicieron en Siria, sin tener en cuenta cuál sería la brutal represión del régimen, provocando una guerra civil aprovechada además por los terroristas del Daesh. Años de horror, destrucción, muerte, todos contra todos, más de 300.000 víctimas mortales. Pensar que los ayatolás van a permitir algún intento de cambio pacífico de régimen es una estupidez. Hoy han inundado las calles de seguidores y de la temida Guardia Revolucionaria. Claro que los iraníes tienen derecho a vivir en libertad y en democracia, pero haría falta una gran intervención de fuerzas internas para acabar con el régimen.
Las 7:38.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El consumo de azúcar. Bueno, ya empezamos. Empezamos bien. Anda, que como no hemos consumido azúcar estas navidades,
nos
va a dar el bajón, ¿eh? Contigo hoy un poquito. Bueno, siempre ha sido muy discutido el consumo de azúcar. Mañana una prestigiosa revista médica británica publica un artículo que carga muy duramente contra este polémico alimento.
Sí, el British Medical Journal va a publicar mañana un editorial en el que habla muy claramente de los efectos del exceso del azúcar en la salud. Y el punto original que tiene este artículo es que matiza qué consideramos exceso de azúcar. Hasta ahora hay bastante evidencia.
Pone cifras, ¿no?
Pone cifras y sobre todo dice que las cifras que estamos utilizando habitualmente puede que sea todavía demasiado elevadas y que quizá haya que recomendar prácticamente la eliminación del consumo de azúcares añadidos más allá de los que comemos con la alimentación normal, porque en la fruta, en las verduras, en otros alimentos ya existen azúcares. Todo lo que añadamos a esos azúcares hasta ahora tiene unos límites establecidos por las autoridades sanitarias. Se suele decir, bueno, pues que 5 gramos de azúcar al día es un límite ya que no se debería rebasar. Eso es una cucharadita de azúcar en el café.
Madre
no
mía,
mucho más,
y, bueno, y ahora porque estamos un poco concienciados, pero antes eso de echar una y dos y tres al café con leche era, pues, o a las infusiones, era como muy habitual.
Entonces,
¿no?
Esas cantidades de azúcar extra que echamos, se sabe que están relacionadas con el aumento de la obesidad y la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Uno de cada 20 ciudadanos del planeta tendrá dentro de 20 años diabetes y posiblemente uno de cada 11 sea obeso o tenga sobrepeso. Y este artículo lo que dice es que nos estamos equivocando a la hora de limitar el consumo de los azúcares y que lo que hay que hacer es directamente tender a eliminarlos. No directamente, no solamente limitarlos, sino tender a eliminar. Reducir lo máximo posible, sobre todo si establecemos algunos tipos de baremos dependiendo de la persona. Y esto es lo que más innovador parece de esta propuesta. Uh-huh. Y es que hasta ahora estos consejos nutricionales son generales para toda la población. Y bueno, pues a lo mejor tú, yo, muchos de nuestros oyentes podemos admitir un poco más de azúcares porque no tenemos una predisposición genética o no tenemos un historial clínico familiar de aumento de la diabetes o de la obesidad, pero aquellas personas que tengan esa predisposición a lo mejor están incluso manteniendo los límites que la OMS, por ejemplo, permite consumir, están pasándose de la raya. Así que bueno, ese artículo va a crear polémica, siempre que se habla de esto crea polémica y seguro que vamos a estar hablando durante todo el año.
¿Qué consecuencias tiene, Jorge, el consumo excesivo de azúcar, más allá de la diabetes y la obesidad?
Bueno, hasta ahora se había pensado que el principal problema era el aumento de las calorías en el cuerpo y por lo tanto el aumento de la obesidad. Este artículo lo que demuestra es que no solamente debemos fijarnos en las calorías, sino en las calorías, sino en el modo en el que se procesan esos hidratos de carbono extra que estamos añadiendo, que puede tener, evidentemente, una directa relación con enfermedades con síndrome metabólico, es decir, una capacidad, una sensibilidad a la insulina y, por tanto, entre otras cosas, la diabetes, pero también puede tener algunos problemas de salud metabólica en el páncreas, en el hígado, si nos excedemos. Bueno, el azúcar está demonizado. Hace unos años estaban las grasas. Se demostró con el tiempo que quizá las grasas las hayamos demonizado en exceso. Ya veremos si no estamos ante otra de estas modas y dentro de unas décadas pues resulta que los azúcares no son tan malos como hasta ahora nos dicen. Pero está claro que la comunidad médica ha puesto el punto de mira en los azúcares y durante este año vamos a hablar mucho de ellos.
Bueno,
seguro.
Y ante la duda está claro que no consumir mucho azúcar es beneficioso, está claro.
Sí, pero bueno, un poquito de roscón.
Hombre, desde luego,
ahora,
eso sí.
Estos días,
claro, hay que concentrarlo en determinadas fechas, ¿no? Y ya está, y cuidarse en el día a día. Yo soy de esas, ¿eh? Hay que cuidarse en el día a día para poder disfrutar de determinados excesos, entre comillas, de vez en cuando. Una buena noticia, sí. Con la que hemos terminado 2017. Por primera vez en la historia, Jorge, el número de muertos por sarampión ha bajado de los 100.000.
Sí, fíjate, es una cifra tremenda todavía, ¿eh? 100.000 personas fallecen en el mundo al año por sarampión, por una enfermedad que es tan fácil de controlar como poner una vacuna cuando somos chiquititos. Creo que todos los que estamos aquí y los que nos oyen, la inmensa mayoría, la han tomado de pequeños. La trivalente, ¿no? el sarampión, papera y tosferina. Bueno, pues esta vacuna no se la pone todo el mundo. El porcentaje de vacunación a nivel mundial está por debajo del 80%. Los científicos consideran que a partir del 95% de vacunación estaríamos hablando de la erradicación de sarampión. Pero bueno, afortunadamente, la cantidad de población mundial que tiene acceso a la vacuna es cada vez mayor y por eso hoy contamos que en 2017 ha sido el primer año de la historia donde el número de muertos por sarampión es menor de 100.000. Hace pocas décadas, lustros, morían 4 o 5 millones de personas con sarampión en el mundo. Uh-huh. O sea que se ha reducido considerablemente la mortalidad.
¿Dónde no se ha reducido esa mortalidad, Jorge? ¿Dónde se sigue dando...?
Bueno, evidentemente los países con menor acceso económico a las vacunas, eso es lógico, pero dentro de ellos, algunos en concreto. India, Pakistán y Nigeria son los países donde menos vacunación por sarampión se produce. Y en este caso no solo por motivo de pobreza, sino por motivo de intransigencia y en este caso fundamentalista. Algunos líderes fundamentalistas religiosos islámicos consideran que la vacuna a los niños es una herejía o es una especie de semicomplot del mundo occidental para acabar con la población infantil de sus territorios. Y recomiendan a las mujeres y hombres de su comunidad que no vacunen a sus hijos. No solamente eso, sino que en algunos casos, en la India, por ejemplo, ha ocurrido hace un par de años, se han producido ataques violentos, físicamente, a empleados de organizaciones no gubernamentales que iban a vacunar a personal sanitario. Ataques que afortunadamente no han producido ninguna víctima mortal, pero sí que produjeron heridas en algunas enfermeras y en algunas doctores y doctoras que habían acudido a estos países a poner vacunas gratuitamente. Bueno, esta intransigencia, esta irracionalidad, está haciendo que en esas comunidades el sarampión siga creciendo. Y que, por supuesto, traspase las fronteras, porque, claro, el sarampión se mueve con la gente, y si la gente sale de esos países y no está vacunada, también portan con ellos el microorganismo que genera el sarampión.
Bueno. En el caso de no ser vacunado, Jorge, si desarrollas el sarampión, ¿qué cura hay?
Bueno, es una enfermedad complicada, ¿eh? Es una enfermedad difícil. En el mundo desarrollado, una vez más, puede generar muchas molestias y no ir a más. Aunque en algunos casos graves, sobre todo cuando se coge de una avanzada, pues puede tener secuelas funcionales importantes. Pero en el mundo que no tiene acceso a los medicamentos que se necesitan, produce directamente o puede producir directamente la muerte. Por eso es importante. Bueno, hay que decir que en España tenemos un porcentaje de vacunación que ronda el 95-96%. Eso quiere decir que estamos en las cercanías de la erradicación total. De hecho, España es uno de los países, junto con otros 9 de la Unión Europea, que durante el año pasado se declaró libre de sarampión. De que no hubo casos de sarampión en al menos los últimos 24 meses. Otros países pues fueron Alemania, Rusia, Austria, Suiza y el Reino Unido, donde también se produjo esta declaración de libre de sarampión durante 24 meses. Hay países en Europa, sin embargo, donde la enfermedad sigue siendo grave, sigue siendo endémica, por encima de lo que se espera de un país económicamente desarrollado. En Bosnia, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Rumanía, en Serbia, son países en los que se está produciendo un aumento de los casos de sarampión, no de la mortalidad, pero sí de los casos de sarampión, porque la vacunación está empezando a decaer. Posiblemente por algunos complejos pseudocientíficos, algunas familias que viven unos movimientos alternativos que proponen no vacunar. En España estamos en el 96,7% de vacunación. Hay dos comunidades autónomas donde estamos un poquito por debajo del 95%, que es lo que pide la OMS. Son Cataluña y el País Vasco, con el 93% y el 93,7%. Y lo malo viene en la segunda dosis. El sarampión tiene dos dosis, una cuando somos muy chiquititos, cuando somos bebés, y otra entre los 3 y los 6 años de edad. Ahí es donde todavía no llegamos al 95% en España.
Nos faltan unas
décimas, 94,7. Ahí es donde hay que hacer hincapié y posiblemente haya que hacer más campañas de esa dosis de refuerzo, volverla a dar.
Bueno, vamos a prestar atención a cómo estamos sentados. Seguro que alguno del
yo mal,
que
creo.
Vamos, a nos esté escuchando.
Me pongo bien, pero estaba encorvado.
Estará a lo mejor en una silla, nos escucha desde el trabajo o no sé, o desde casa. ¿Cómo es esto que, en función de cómo estemos sentados, así nos vamos a sentir?
Sí, bueno, es que es la postura en una silla, sobre todo durante la jornada laboral, los que pasamos muchas horas delante de un ordenador, sabemos que tiene efectos claros sobre nuestra salud física. Nos duele la espalda, nos produce contracturas, puede producir algunos problemas pues de escoliosis, de desviación de la columna, de problemas de las piernas, bueno, de las caderas. Bueno, tiene una serie de consecuencias físicas muy conocidas. Lo que no se sabía hasta ahora, y se acaba de demostrar en un estudio en Canadá, es que también tiene consecuencias psicológicas y que puede conducir a la depresión sentarse mal, es decir, sentarse encorvado, no sentarse recto delante del ordenador en la silla. Lo estás haciendo muy bien, así, muy recta, pues así es como hay que sentarse.
Esta mañana he pasado revisión.
Vale, muy bien. Para no sufrir depresiones. Se ha hecho un estudio curioso y controvertido en Canadá, en el que se pedía a una serie de voluntarios que viesen vídeos en una silla de oficina y se medía cuál era su postura. Y después de ver estos vídeos se hacía un test lingüístico que los psicólogos suelen utilizar para conocer el estado de ánimo. Normalmente cuanto más hablamos y más variedad y más riqueza del lenguaje utilizamos es que nos encontramos anímicamente mejor. Y cuando nos encontramos más deprimidos,
estamos
más tristes,
calladitos.
Pues nuestro lenguaje se limita un poco. Bueno, pues aquellas personas que se habían sentado durante muchas horas encorvadas daban peores resultados en este test de estado de ánimo. Tenían más tendencia a la tristeza, a la depresión, a la nostalgia, no sé cómo llamarlo. El dato es sorprendente porque, de otras cosas, no saben por qué. La ciencia no sabe explicar qué relación exacta existe entre la postura y el estado de ánimo. Entre la postura y el estado físico está claro, pero ¿y el estado de ánimo? Hay algunas explicaciones, quizá estar con la cabeza erguida permite que el riego sanguíneo del cerebro sea mayor y por lo tanto estamos más espabilados, podría ser. Si nos encorvamos estamos cortando un poco la transmisión de riego sanguíneo a las partes altas de la cabeza y por lo tanto al cerebro. O quizá que el estar encorvado nos haga fijarnos más en nosotros mismos.
Sí, te encierras, ¿no? Claro, de alguna manera.
Estamos más conscientes de nosotros mismos y eso puede producir también una tendencia a la depresión. Bueno, seguiremos este estudio. No deja de ser curioso, hay que confirmarlo, pero de momento está claro que lo que sí está claro es que lo que nos decían nuestras abuelas, niño, niña, estírate, no te sientes así, estaba muy bien dicho.
Bueno, hablamos de música, Jorge, de conciertos. ¿Qué base científica puede tener el concierto que ofrece el próximo 13 de enero el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel? Hace unos días el compositor te recibió en su despacho de Los Ángeles para hablar de este concierto que se va a celebrar en el Teatro Real de Madrid.
Sí, una fantástica experiencia. Yo no creo que tenga base científica, sinceramente, el concierto de este próximo sábado, dentro de dos sábados en Madrid y después en Barcelona. Lo que sí tiene una base científica es la admiración que puede generar una personalidad como esta. No sé, es verdad, tuve la inmensa suerte de ir a Los Ángeles a entrevistarle para la revista Esquire y allí pasar un día con el que puede ser el más revolucionario y prometedor de los directores de orquesta.
Aprendió música antes que aprender a leer, esto te lo contó, ¿no?
Y no solamente eso, sino que lo hizo a través del olfato. Esto sí que tiene una curiosidad científica que contar, y es que los primeros contactos que tuvo con la música fueron un libro de su padre de solfeo, que no sabía leer, le gustaba tanto el olor de aquellas páginas que se embebió de lo que había allí, que no eran otra cosa que partituras. Y efectivamente, antes de aprender a leer textos escritos, aprendió a leer pentagramas musicales. Por eso él dice que interpreta de memoria, dirige de memoria. Tiene una capacidad funcional muy potente. De hecho, él practica, por ejemplo, escuchando un fragmento de una obra y leyendo a la vez otro fragmento de una obra distinta para acostumbrar a su cerebro a salir luego al escenario
y hacerlo mecánico, ¿no?
Dirigir casi de manera mecánica, con mucho sentimiento, sin necesidad de partitura. Y eso es un músculo, como todos los músculos, con el entrenamiento se mejora.
Bueno, vamos a mejorar el músculo del lenguaje. Venga, y yo sé que esto te encanta, esta sección de palabras oxidadas. Así que quédate con nosotros, que ya está aquí Javi García. ¿Qué tal, Javi?
Muy bien, Marta.
Palabras oxidadas, palabras olvidadas, Javier, ¿cuáles se nos traes hoy?
Tenemos alboroque, faltriquera y tartana.
Bueno, yo creo que una más o menos puedo saber por dónde va la cosa.
Sí, faltriquera pero me suena. Tartana, yo sé, una acepción, sí, pero no sé si será la correcta.
Claro, yo también, vamos, yo voy ver, por ahí, vamos. A ver, alboroque.
Mira, es un regalo que se hace para compensar un servicio o por cualquier otro motivo de alegría. Por ejemplo, la propina o compensación que se hace a quien interviene en una venta o transacción ajena.
Faltriquera.
Es una bolsa de tela que se ata a la cintura y que se lleva colgado bajo la vestimenta.
Ah, bueno, una especie de riñonera subterránea,
exacto,
¿no?
Una mandolera, pero
más discreta.
Tartana.
Ahora se utiliza para referirnos a un coche muy viejo, inútil. Quizás era lo que habéis pensado vosotros,
sí.
Pero la RAE recoge en realidad un término más adecuado, que es el que hace referencia a los carruajes típicos que tiran los caballos en las películas del oeste, de dos ruedas, con una cubierta abovedada.
Bueno, vamos con los ejemplos. Alboroque.
Hice unas gestiones y mi tío me dio un alboroque como agradecimiento.
Faltriquera.
Mi abuela siempre que cobraba la pensión la guardaba en la faltriquera.
Muy bien, buen ejemplo, ¿verdad? Muy visual.
Cada tartana. Cada vez son más pequeñas las faltriqueras. Eso,
sí, claro.
Y para tartana, creo que este año me compraré un coche porque el mío está hecho ya una tartana.
Bueno, cada vez son más pequeñas las faltriqueras, pero también las abuelas son más modernas.
Sí, exacto. Llevan mochilas.
Hombre,
sí,
llaman con tarjeta de crédito.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, esta semana también hemos salido a la calle, ¿no?
Por supuesto, inauguramos el 2018.
¿Alboroque?
No lo sé.
Me suena algo de construcción, algo de alguna fachada, algo de eso.
¿Como a terco, tozudo o algo así?
Alboroque, pues...
Me suena a un dulce.
Me suena al baricoque, pero vamos.
A eso me suena, que tal vez sea un dulce.
No se me ocurre nada.
Faltriquera.
¿Es una pieza de un traje de torero, a lo mejor, o algo así?
Eso es lo que llevaban antiguamente en los sayones. Los bolsos, la bolsa que llevaban en el sayón.
Faltriquera me suena a faltriquera.
Eso sí nunca la he escuchado.
De bolsillo. Pero es lo único que la asocio.
Faltriquera. Una persona, por decir algo, me suena una persona falsa. Una persona que te va mal a ti a toda hora.
Tartana es una carreta vieja, un carro viejo.
Es un autobús viejo de aquellos. Es suena a los autobuses viejos, se llaman tartana.
Me suena algo de comida, algo. Será algo de comida, porque no.
Tartana, sí, tartana me suena a
Rita. Esa sí es que no la he escuchado jamás. Jamás.
Por aquí la gente pasa mucha hambre, ¿eh? Porque sí, enseguida lo asociaban toda la comida. Tartán al final era el que más, ¿no?
Nos suena eso, la acepción.
Sí, más común.
De un coche viejo, un cacharro.
Bueno, ha habido respuestas para todos los tipos. Hay más calle, Javier.
Por
es lo
supuesto.
Que, vamos, es lo que más nos suele gustar. Vamos a hablar de expresiones, ¿no? También.
Sí, hoy traemos dormir la mona.
Ah, bueno. Estás, bueno, seguro que está todavía alguno con la mona ahí colgada, ¿no?
Despertemos de la mona.
Después pensando y dije, uy, Nochevieja, digo, esta expresión nos viene bastante bien porque lo utilizamos precisamente por eso, ¿no? Cuando se toman unas copas de más y al día siguiente, pues te cuesta bastante levantarte de la cama y prefieres quedarte dormido.
Bueno, ¿de dónde proviene esta expresión, dormir la mona?
Se remonta al siglo XVI, cuando ya se utilizaba esta expresión. De hecho, se dice aquello de mona triste para los que beben y tienen comportamientos bastante melancólicos, que se vienen abajo. Y mona alegre para los que, bueno, hacen suya la pista de baile.
Bueno, ¿y por qué mona?
Pues parece ser que en aquella época, en algunas fiestas, daban vino a los monos.
Pobres.
Para ver luego cómo se comportaban.
Pues
y de
imagínate.
Ahí ya se decía que la mona era la borrachera y dormir la mona, dormir la borrachera.
Pobrecitos los monos, y nos ponemos nosotros un poco tontainas.
Era una tradición muy mala.
Bueno, a veces le damos alcohol a los niños, ¿eh? Que es peor que los monos.
Bueno, eso,
¿no?
También, sí, eso también es eso, el pan y vino y azúcar. Sí. Bueno, eso en mi tierra se daba para, claro, para vender y te dejaban tranquilo toda
hombre,
la tarde.
La tablet de la época.
Imagínate, que no lo defendemos desde aquí, pero bueno, los que somos,
los
que tenemos pueblo, esto lo sabemos. Bueno, vamos a poner un ejemplo por si acaso no ha quedado claro, que yo creo que sí, pero bueno, vamos
sí,
a fijar
bien. Sí,
es
evidente, pero bueno, diremos que Luis vio amanecer en Nochevieja y ahora está durmiendo la mona.
Bueno, la calle, ¿qué dicen de esta expresión, Javi?
La conocen, pero no tienen ni idea de dónde procede.
¿Dormir la mona?
Pues no sé de dónde viene, pero vamos, es dormir cuando estás borracho, ¿no?
Sí, dormir la borrachera.
Sí, dormir la mona, dormir la borrachera.
No lo sé, pero siempre se ha dicho dormir la mona, eso es dormir la borrachera.
Pues tampoco lo sé. ¿Por qué se asocia a la borrachera, dormir la mona?
Es como dormir la resaca, ¿o es cierto?
Sí. No lo sé. Dormir la mona es dormir el rato ese que... Que duerme la borrachera, o sea, no duerme del todo, duerme la mona, la borrachera, pero no lo sé por qué.
No hay un asocio de la mona.
A la palabra mona, ¿a qué viene?
Con la pereza o con la... No le hago yo
asocio. Pues no sé de dónde viene. Qué curioso, le indagaré.
Bueno, tienen claro que es dormir la borrachera y que no se duerme nada bien.
No hay ninguna referencia a la comida, digamos, a la bebida.
Bueno, vamos a recordar, Javi, bueno, que tienen que hacer los oyentes, ¿no? Para que resuelvas las dudas que tienen.
Exacto. Nos pueden mandar sus dudas, pero también tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Y también, como siempre, nuestros canales de participación. Gracias, Javi. Y gracias a ti, Jorge,
sí,
por quedarte con nosotros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Un largo...